aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La ONU exige al régimen cubano que aclare suerte y paradero del líder opositor José Daniel Ferrer. Residentes de Huira de Melena llevan 30 días sin agua potable. Presidente del partido español Vox considera una locura la visita de los reyes a Cuba. Evo Morales acepta que el resultado de la auditoría de la OEA sobre las elecciones sea vinculante. Y las protestas en Chile obligan al presidente Piñera a cancelar las cumbres económicas y de cambio climático pactadas para noviembre. ¿Y en los deportes?
En los deportes te veo muy feliz, sí, Margarita, señor. Tía Elenita. Uh-huh. Anoche el equipo nacional de Washington derrotó al Houston 7-2 y empató la Serie Mundial a 3 victorias por bando. Se decide esta noche a las 8:07 hora de Cuba. Y joven prospecto del boxeo cubano en el peso supermediano combatirá este sábado aquí en Estados Unidos. ¿De quién se trata? Los detalles al final de este noticiero.
Con Edemio Navas González.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12:02, el mediodía del miércoles 30 de octubre del año 2019. Aquí estamos para ofrecerle las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. El noticiero de Radio Martí. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega Joan Andrés, aquí en los estudios para dar lectura de esas noticias. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, y en la producción, Elena Rodríguez. Mucha información, así que vamos allá.
El grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias de Naciones Unidas demandó del régimen cubano aclarar de inmediato el paradero del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, detenido el pasado 1 de octubre y del que no se sabe su estado o paradero.
El secretario general del organismo hizo una petición de acción urgente al gobierno cubano a través de la representación permanente de La Habana ante la oficina de la ONU en Ginebra sobre el caso de Ferrer, Fernando González Vallant y José Pupo Chaveco.
Naciones Unidas pide además informar a los familiares, allegados y representantes, así como al Comité sobre Desapariciones Forzadas, de las medidas tomadas para proteger la vida de José Daniel Ferrer y garantizar que esté bajo la protección de la ley.
El comité requirió asimismo que La Habana informe sobre las gestiones y también medidas adoptadas a más tardar el 12 de noviembre próximo.
La resolución de Naciones Unidas se produce en respuesta a la denuncia presentada la pasada semana por Cuban Prisoners Defenders ante el grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias de Naciones Unidas por las detenciones de los 3 activistas.
Y el régimen cubano responde. ¿Cómo responde? Bueno, con más represión ante esa solidaridad y exigencia de organismos internacionales sobre el paradero de José Daniel Ferrer. Así que está detenido desde el día, hace 29 días en Santiago de Cuba. Carlos Amel Oliva, integrante de la organización UNPACU, denunció los hechos a través de las redes sociales.
Si grande ha sido la arbitrariedad en este caso, pues también ha sido grande la solidaridad internacional. El gobierno de Estados Unidos ha exigido su libertad, también lo ha hecho la OEA, lo ha hecho Amnistía Internacional, algunos parlamentarios europeos, y la ONU ha exigido a través de una petición de acción urgente varios puntos al régimen castrista, entre los que se encuentran aclarar de inmediato la situación y el paradero de José Daniel Ferrer García, informar debidamente a la familia y cumplir con el debido proceso. El régimen hasta ahora ha respondido solo con mayor represión y muestras de esto es el caso de la golpiza que recientemente sufrió el miembro de la dirección de nuestra organización, Ovidio Martín Castellanos, en la prisión de Mar Verde por manos de presos comunes al servicio de la policía política y la desaparición nuevamente en menos de 10 días, esta por segunda vez, de Saqueo Báez Guerrero, ya que fue detenido hace 2 días, le fueron a buscar a su vivienda, le detuvieron y no le dijeron por qué, no le enseñaron orden de detención y tampoco las autoridades dijeron hacia dónde le llevarían.
Ferrer García y otros tres integrantes de UNPACU fueron detenidos el 1 de octubre durante un operativo policial que terminó con el allanamiento de la casa sede de la organización opositora en Santiago de Cuba.
Precisamente en paradero desconocido se encuentra desde el lunes el opositor Saqueo Báez Guerrero, coordinador de dicha organización. Radio Martí conversó con su esposa, la activista María José Facón.
Hoy, 30 de octubre del 2019, mi esposo Saqueo Báez Guerrero, el coordinador de la UNPACU aquí en la capital, se encuentra desaparecido por el régimen dictatorial de los Castro. Aún no se sabe nada, lo estoy dando por plantado, ya que el día del lunes 28 de octubre vino un agente de la seguridad del Estado aquí a mi casa a la 1 de la tarde y le dijo, tienes que acompañarme, vino con dos policías de la PNR que lo llevaron y lo estoy dando por desaparecido. Yo llamé a la unidad de Loncena y la de Santiago de los Vea. Me dijeron que ahí no se encontraba ningún detenido con ese nombre. Él no te da ningún tipo de información.
12:06 minutos en Radio Martí. Pasamos a más informaciones. Bueno, un mes llevan los residentes de la ciudad de Huira de Melena sin servicio de agua potable. Tomás Cardoso nos cuenta.
En la ciudad de Huira de Melena, en la provincia de Artemisa, con una población de 40.000 habitantes, hace un mes que no tienen disponible el servicio de agua potable debido a roturas en las estaciones de bombeo. En el reparto El Pekín, uno de los más poblados del territorio, ante la falta de presión en las tuberías, los residentes están acudiendo a soluciones extremas, informa el periodista independiente Jorge Bello.
Hace prácticamente un mes que no existe servicio de agua a las tuberías que es al domicilio de las personas. Producto para chapucería. En la reparación del motor ponen un motor, dura un día, se quema por la negligencia y mal accionar del gobierno. Ahí se ven las personas innovando. Es increíble lo que se puede ver, abriendo huecos en las cañerías, introduciendo mangueras, aspirando con la boca, expuesto a enfermedades porque están extrayendo prácticamente todas las bacterias que vienen de la tubería para así poder extraer un poco de agua entre vecinos que son solidarios, darle un poco de agua a cada uno. Pero son esfuerzos personales.
Esta situación está provocando afectaciones incluso en el sistema escolar, agrega el miembro de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios.
Los círculos infantiles están trabajando a media capacidad, las escuelas no se les está haciendo mucho a los muchachos.
Hay madres que han decidido no llevar a los hijos a la escuela porque no han podido lavar el uniforme de los niños.
Según el comunicador, no han tenido una respuesta gubernamental. Incluso las pipas de agua disponibles son privadas y se venden a 500 pesos en moneda nacional.
No ha habido una respuesta gubernamental. No ha habido servicio de pipa. Las pipas que ves en el municipio son cuentapropistas.
Las personas que tengan un poco más de recursos están comprando las pipas incluso hasta $20. El cubano a pie, por lo general, la mayoría de las personas están pasando muchos trabajos, deambulando por las calles, los mismos a pie, en visitar sin mujeres en brazos, con un pomo de agua y el otro hijo al lado.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y un total de 22 personas han sido procesadas en la Fiscalía Provincial de Holguín por el delito de propagación de epidemias vinculadas con la propagación del dengue que azota Cuba.
Las causas que con mayor frecuencia han motivado esas medidas son la negativa a permitir la fumigación de la vivienda o de no esperar al tiempo necesario para proceder a abrirla una vez efectuada la misma.
Se incluyen como razón de las acusaciones la resistencia a cumplir las indicaciones ante la detección de un foco de mosquitos, oponerse a las labores de higienización ante condiciones de insalubridad y negarse al ingreso hospitalario ante la presencia de síntomas de enfermedad transmitida por el vector.
Durante el mes de septiembre hubo denuncias por estas razones en el municipio de Holguín y también en los municipios Rafael Freire, Moa y Banes.
Las autoridades aplicaron multas administrativas a 8 personas por sumas que oscilan entre los 200 y los 2.000 pesos en moneda nacional. Además, los tribunales locales impusieron una sanción de trabajo correccional sin internamiento, una de limitación de libertad y una multa. 6 denuncias se encuentran aún en fase investigativa, asegura el reporte.
Y el presidente del Partido Español, Vox, Santiago Abascal, catalogó en una entrevista en la emisora Esa Radio que el jefe o el viaje del rey Felipe VI a Cuba es una locura y que su partido pedirá que se suspenda dicho viaje.
En esa locura de enviar a su majestad el rey a Cuba, en un momento en el que Zapatero, no contento con haber dividido a España, ahora quiere dividir a toda Hispanoamérica haciendo avanzar la agenda bolivariana, y parece que no se les ocurre otra cosa mejor que llevar a su majestad el rey, que tiene que ser una figura que una a los españoles, para sacarse allí la foto con Maduro y con Ortega. Nosotros vamos a pedir en la Diputación de Permanente del Congreso que se pida que su majestad el rey no haga ese viaje.
Las noticias como son.
Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial, Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Son las 12:10 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias titulares.
Así es, nos ocupamos de Bolivia. La ONU hace un llamado a rechazar la violencia en ese país. Canadá rechaza el resultado de las elecciones en Bolivia. La Interpol expulsa a 6 venezolanos, mientras el gobierno afirma que la OEA iniciará una auditoría que será vinculante. Los detalles de esta noticia con Jorge Orellana.
Sigue la violencia en Bolivia. Es el noveno día. El presidente Evo Morales, quien está en el cargo durante 14 años, dijo que la OEA auditará las elecciones y que pasará una segunda vuelta si se encuentra un fraude. El canciller boliviano Diego Pari reafirmó las declaraciones de Morales.
El resultado del informe de auditoría será vinculante para las dos partes. La auditoría electoral iniciará el día 31 de octubre de 2019. Este acuerdo entrará en vigencia a partir de su firma por los representantes autorizados de las partes, permaneciendo en vigor hasta que concluya el proceso de auditoría electoral.
Hoy se cumplen 9 días de protesta ciudadana en 6 departamentos de Bolivia y la población se mantiene firme con paros cívicos contra los cuestionados resultados de las elecciones del 20 de octubre. Los dirigentes Hugo Torres Quispe, la analista política Jenny Caladera, dijeron:
se ha vulnerado la democracia ya en los últimos años, desde el referéndum del 2016, cuando Bolivia le dijo no a Evo Morales. Entonces, estamos exigiendo que se anulen las elecciones fraudulentas. Nosotros estamos haciendo un paro muy contundente para llegar a decirle esto al mundo, ¿no?
Y el pueblo boliviano ha sido claro: no queremos ni una ni dos vueltas, no queremos auditoría, queremos que Evo Morales y su gobierno se vayan.
Por su parte, el líder de la oposición boliviana, el candidato a la presidencia Carlos Mesa, señaló:
¿cuál es nuestro objetivo? El respeto al voto popular y la decisión de llevar adelante un camino democrático que plantee la salida de Evo Morales el 22 de enero del año 2020.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el gobierno de Chile anunció hoy que desistirá de ser anfitrión de la cumbre de los países del Asia-Pacífico, conocido como APEC, y también de un encuentro global sobre el clima patrocinado por Naciones Unidas, el COP25, debido a la reciente ola de protestas que ha sacudido el país.
Además de las muertes y heridos, las violentas manifestaciones en el marco de demandas por una mayor equidad y calidad de vida se tradujeron en la destrucción de casi 80 estaciones del metro, quema de buses, comercios, hoteles y bancos. Ha implicado la cancelación de alojamientos y también eventos.
Estaba previsto que la cumbre de la APEC reuniera a una veintena de líderes mundiales, entre ellos el presidente estadounidense Donald Trump y el de China, Xi Jinping. Esto ocurriría entre el 16 y 17 de noviembre. En tanto, el programa de la COP25 considerada actividades entre el 2 y el 13 de diciembre.
Y en Ecuador, representantes de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se encuentran allí para conocer de cerca qué ocurrió durante las recientes protestas. Giselle Jácome nos pone al tanto desde Quito.
Relatores especiales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos permanecen en Ecuador para recoger los testimonios de quienes sintieron vulneración de derechos durante las protestas que tuvieron lugar entre el 3 y el 13 de octubre. Esmeralda Arosemena, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mencionó:
hemos recogido con mucha seriedad y formalidad los planteamientos que han hecho ustedes. Recogemos mucho respeto, el reconocimiento al derecho a la protesta como un derecho humano, a la resistencia, a la paz.
Juan Gabriel Valdés, delegado del secretario general de la ONU, se reunió con el presidente Lenín Moreno para manifestar el respaldo a la gestión de diálogo que tiene el gobierno con las partes que provocaron la protesta.
Un saludo al secretario general de Naciones Unidas, que como siempre sigue muy atentamente los temas de Ecuador y aprecia mucho la forma como las partes están conversando.
La ministra de Gobierno María Paula Romo mencionó que estas misiones han sido invitadas por el país para obtener otras miradas sobre los hechos ocurridos.
A todas ellas
ellas el propio gobierno las ha invitado. Es de interés del gobierno que diferentes miradas, que miradas externas, que miradas imparciales, puedan comentar y puedan observar lo que ha sucedido en el país.
La misión permanecerá por unos días y visitará las principales cárceles del país. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Y en Colombia, 5 indígenas del pueblo Nasa fueron asesinados y otros 6 resultaron heridos en un ataque perpetrado por disidentes de la FARC. Federico Fulleda tiene los detalles desde la capital, Bogotá.
Guerrilleros comunistas de las reorganizadas FARC dirigidos por Iván Márquez fueron acusados por la Defensoría del Pueblo en Colombia de haber asesinado a 5 aborígenes y causado heridas graves de bala a otros 12 durante un ataque realizado a una reservación indígena en el departamento del Cauca, sur del país. El defensor del pueblo que llegó al sitio de la masacre, Carlos Negret, en diálogo con periodistas dijo:
está ahí la disidencia de las FARC y no deja pasar ninguna misión humanitaria, de modo que el llamado es a que la disidencia deje pasar a las autoridades para poder establecer qué fue lo que realmente ocurrió, pero es supremamente grave.
El Cauca es un territorio con reservaciones indígenas y en gran parte cultivan coca. Los guerrilleros de la FARC que no firmaron el acuerdo de paz se reorganizaron y controlan la economía ilícita de la cocaína en medio de fuertes amenazas a quienes opongan resistencia. Los indígenas no permiten la presencia de las fuerzas militares por considerar la zona territorio sagrado. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
De Bogotá pasamos a Venezuela y la crisis política en ese país ocasiona obstáculos para elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral. La información desde Caracas con Carolina Alcalde.
El Parlamento venezolano de mayoría opositora se declaró en sesión permanente hasta alcanzar un acuerdo político que permita designar un comité de postulaciones para elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, insistió en que el gobierno en disputa busca llegar a un acuerdo con partidos políticos minoritarios e insistió en que solo la Asamblea Nacional tiene competencia para la elección del poder electoral. Destacó que la solución a la crisis pasa por unas elecciones presidenciales.
Y que lo único que va a resolver esto es un nuevo CNE electo como corresponde por el Parlamento Nacional, poner fin al aislamiento que tiene hoy Venezuela producto de la corrupción, producto de la violación de derechos humanos.
En tanto, el parlamentario chavista Francisco Torrealba afirmó que la renovación de los rectores del Poder Electoral se llevaría a cabo a través del Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa, que no reconoce la mayoría opositora del Parlamento.
Nosotros estamos listos para dar todas esas garantías y estamos listos para encontrar entre los venezolanos y las venezolanas los hombres y mujeres de capacidad y de altura ética y académica y profesional que estamos seguros podremos designar.
Por otra parte, Stalin González, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, desmintió las declaraciones de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, quien aseguró que la oposición busca retomar las conversaciones con el gobierno en disputa. De acuerdo al legislador González, fue el gobierno en disputa el que se levantó de las conversaciones auspiciadas por Noruega. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, viajó a Tucumán para asistir a la ceremonia de asunción del segundo mandato del gobernador Juan Mansur. Fernández prometió que Argentina nadie más va a pasar hambre y consideró que el país no progresará si priva de derechos a sus ciudadanos.
Vamos a enfrentar un tiempo complejo porque tenemos que garantizar todos esos derechos y tenemos que volver a poner en marcha a la Argentina en un escenario muy complejo, un escenario de alto endeudamiento. Vamos a remangarnos todos para ayudar que en Argentina nadie más pase hambre. Y no lo va a hacer un presidente, no lo va a hacer Alberto y Cristina, lo vamos a hacer todos.
Son las 12:19 minutos en Radio Martí. Ahí está, la música indica que pasamos ahora a conocer el pronóstico del tiempo, lo que podemos esperar para esta tarde en Cuba, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Margarita, con honor estar contigo, con Joan, Elenita y Juanito. Bueno, Margarita, un frente estacionario se extiende esta tarde, acompañado de nublados y lluvias, desde las aguas del Atlántico y penetra el norte de la Florida por el sur y cerca de Jacksonville y sale a las aguas del Golfo de México dejando al sur de la Florida las Bahamas y Cuba con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas cálidas que se mantendrán por el resto de la semana. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zona del interior. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este miércoles a las 8 p.m. el último y decisivo juego de la Serie Mundial 2019 entre los Nacionales de Washington y los Astros de Houston.
Me habla Ilicky Gurriel de los Astros de Houston. No se pierdan el mejor béisbol del mundo en Radio Martí.
Este miércoles a las 8 p.m. el último juego de la Serie Mundial. Y solo aquí por Radio Martí.
12:21 minutos. Continuamos con más noticias en Radio Martí. Los demócratas en la Cámara de Representantes están en una semana decisiva para la investigación sobre el posible juicio político al presidente Donald Trump. La información, nos vamos a Washington con Yoconda Tapia.
La Cámara de Representantes en pleno votará el jueves sobre el procedimiento de la investigación de juicio político al presidente Donald Trump, abordando el argumento de la Casa Blanca de que la investigación ha sido ilegítima, mientras las audiencias continúan con los comités de la Cámara, que el martes recibieron el testimonio de Alexander Bittman, un teniente coronel del ejército que forma parte del Consejo de Seguridad Nacional y que escuchó la llamada del 25 de julio entre el presidente Trump y su colega de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Bindman, un inmigrante ucraniano-estadounidense que recibió un corazón púrpura después de ser herido en Irak por una bomba en la carretera, reiteró el contenido de su declaración conocida antes de su comparecencia, afirmando que transmitió su preocupación a sus superiores. Esta semana, otro testigo convocado por los demócratas, el ex subasesor de Seguridad Nacional, Charles Kupperman, se negó a testificar ante los comités de la Cámara. Los demócratas en la Cámara de Representantes revelaron también el martes una medida que establece formalmente los próximos pasos dentro de su investigación, autorizando que las audiencias del comité sean públicas y también la publicación de las transcripciones de las declaraciones que fueron realizadas a puerta cerrada. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La representante de Puerto Rico ante el Congreso en Washington, Jennifer González, junto a José Serrano, Darren Soto, Don John, Stephanie Murphy y Rob Bishop, presentaron un proyecto de ley para encaminar la admisión de Puerto Rico como Estado de Estados Unidos.
González informó en una conferencia de prensa de que la medida sigue el mismo proceso de admisión de Alaska y Hawái al celebrar una consulta vinculante con una pregunta directa. ¿Estadidad? ¿Sí o no?
La legislatura de Puerto Rico no tendría que esperar a que el Congreso apruebe la medida para comenzar el trámite legislativo en la isla.
La consulta se celebraría el mismo día de las próximas elecciones presidenciales generales en Puerto Rico, debo decir, en noviembre del 2020.
En otras noticias, el Pentágono confirma que se tomaron prisioneros durante el operativo contra el líder terrorista del Estado Islámico, al-Baghdadi, en Siria. John Burnett con la información desde Washington.
Más detalles de la audaz redada militar estadounidense que acabó con el líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, surgieron desde el Pentágono, que también confirmó que su cuerpo fue arrojado al mar. Las fuerzas estadounidenses recuperaron los restos de al-Baghdadi de un túnel y confirmaron su identidad a través de pruebas de ADN. Al-Baghdadi se inmoló junto a sus tres niños una vez se encontró arrinconado por fuerzas especiales del ejército estadounidense. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Mark Milley, destacó que en el operativo también se tomaron prisioneros. Dos hombres fueron removidos vivos del lugar. Están bajo nuestra custodia. Autoridades militares esperan que tanto estos dos hombres como la data recogida de las ruinas ayuden con información al ejército estadounidense y a sus asociados, las fuerzas democráticas sirias. Mientras tanto, el presidente Donald Trump se enfoca en otros activos, los campos petroleros al noreste de Siria. Pero nos quedamos con el petróleo. Acuérdense, siempre lo he dicho, hay que quedarse con el petróleo. Parte de la misión del ejército estadounidense es proteger los campos petroleros, tanto así que el secretario de Defensa, Mark Esper, dijo que, de ser necesario, los protegerían de las fuerzas rusas y sirias. John Burnett, Voz de América, Washington.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó por amplia mayoría a favor de una resolución que reconoce los asesinatos en masa de armenios hace un siglo como un genocidio.
Es una decisión que puede generar tensión con Turquía, país que rechaza tajantemente que hubo un genocidio contra el pueblo armenio entre 1915 y 1923.
La comunidad armenia acusa al Imperio Otomano de haber asesinado a 1,5 millones de armenios. Repetir esa acusación en territorio turco es considerado un delito.
Este voto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se produjo minutos antes de que la misma Cámara aprobase sanciones contra Turquía por su ofensiva contra las milicias kurdas en el noreste de Siria.
minutos en Radio Martí. Más noticias adelante, Joan Andrés.
Así es, Margarita. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a todas las fuerzas políticas libanesas a buscar una solución que garantice la estabilidad del país y responda a las aspiraciones de sus ciudadanos tras la renuncia del primer ministro Saad Hariri. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez con los detalles.
En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, la renuncia del primer ministro Saad Hariri del Líbano fue reflejada durante el encuentro diario con la prensa. El vocero adjunto de la Secretaría, Farhan Haq, afirmó.
The Secretary General has taken note of the resignation of Prime Minister Saad Hariri of Lebanon. He calls on all sides to maintain peace and...
El secretario general, Antonio Guterres, le hace un llamado a todas las partes en las confrontaciones a través del Líbano para que hagan todo lo posible por proteger a civiles, incluyendo a manifestantes pacíficos. Entre tanto, el coordinador especial de la ONU para el Líbano, Jan Kubis, instó a las fuerzas de seguridad a que mantengan el orden, velen por el Estado de Derecho y tomen acción contra aquellos que inciten a la violencia, no importa cuál sea su afiliación política. Saad Hariri presentó su dimisión luego de 13 días de protestas que piden la salida del gobierno de toda la clase política. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La Cámara de Representantes aprobó el martes, con apoyo bipartidista, más sanciones contra el gobierno turco y sus militares por la ofensiva que ejecutó en el noreste de Siria a principios de octubre, aunque se desconoce si el Senado finalmente dará luz verde a este castigo.
La medida fue aprobada tras una votación con el resultado 403-16, en la que 176 republicanos votaron a favor de ella.
En caso de ser aprobada por el Senado y posteriormente ratificada por el presidente, algo poco probable, pues la medida sancionaría a los funcionarios involucrados en la ofensiva turca y a los bancos involucrados en el sector de defensa de ese país hasta que Ankara termine sus operaciones militares en Siria.
Además, ordenaría a la Casa Blanca que impusiera sanciones adicionales a Turquía por la compra de sistemas de misiles S-400 fabricados en Rusia y prohibía la exportación de armas estadounidenses al ejército turco.
Y Turquía y Rusia pues comenzarán el viernes a patrullar el noreste de Siria para verificar la retirada de las milicias kurdas en ese territorio, según anunció el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Erdogan insiste en que su país se volverá a atacar a las milicias kurdas si descubre que aún están presentes en esa zona, que abarca 30 kilómetros de ancho. Según Moscú, la retirada de los kurdos en una franja entre las ciudades sirias de Tal Ayyad y Ras Al Ain se completó en el plazo previsto.
Y por primera vez, el zoológico de París muestra al mundo a un nuevo ocupante. Le llaman el blob, un organismo amarillo brillante, unicelular, sin cerebro, que existe en todo el mundo y puede moverse, comer e incluso resolver problemas. ¿Qué es? Escuchemos a Miguel Ángel Rivera.
Es parte de la familia Myxomycetes, una clase de mohos de limo. Un blob no es un animal ni un hongo, pero tiene características de ambos.
El blob es realmente una de las cosas más extraordinarias que viven en la Tierra, pero él ha estado aquí por millones de años y todavía no sabemos realmente qué es. Realmente no sabemos si es un animal, si es un hongo o si está en el medio.
Vive y crece en un bosque húmedo, bajo la maleza. La investigación muestra que el limo amarillo con forma de moho puede autocurarse en 2 minutos si se corta por la mitad. Se puede mover sin extremidades. El blob no tiene cerebro, pero puede resolver problemas y transmitir lo que aprende.
El blob aprenderá a superar una barrera para obtener su alimento y se vuelve más rápido con la práctica. Si fusionamos dos blobs, el que aprendió transmitirá su conocimiento al otro.
Que parece prosperar con el cereal para el desayuno. Aunque no tiene boca, ni estómago, ni ojos, el blob aún puede detectar y comer su alimento. Muchas de estas rarezas biológicas existen en la naturaleza, con diferentes características en diferentes continentes. Pero esta es la primera vez en el mundo que se exhibe en cautiverio. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:30 minutos. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí, acompañarnos en esta segunda media hora con mucha más información y noticias de Cuba y el resto del mundo. Estamos ya terminando el mes de octubre. Hoy es el 30, penúltimo día. Y terminando también el año 2019. Ahí estamos. Soy Margarita Rojo, con mi colega Joan Andrés en las noticias. En los controles, Juan Pendaz, y en la producción, Elena Rodríguez. Compartiremos también dentro de unos minutos con Tomás Cardoso. Nos pondrá al tanto de los temas hoy en Cuba. Y también con nuestro colega periodista Pedro Corzo, el legado, la vida, la valentía, según muchos, de Armando Sosa Fortuny, que falleció ayer, el lunes, debo decir. Ha pasado más de 40 años en cárcel entre su vida. Pedro Corzo nos dirá qué es lo que es para ese hombre, qué fue su vida. Y los deportes con Edemio Navas González. Volveremos a cruzar los dedos, quizás esta sea la noche de los nacionales. Y vamos ahora a las noticias.
La policía política multó con 600 pesos a un miembro de la Unión Patriótica de Cuba. Esto sucedió en la ciudad de Guantánamo, solo por vivir a pocas cuadras del lugar donde escribieron letreros contra el gobierno. Se trata del activista Yanier Hubert Cisneros, y con quien hicimos contacto.
Bueno, aparecieron unos carteles aproximadamente como a dos cuadras de, o tres cuadras de mi casa, en la zona norte de Guantánamo, que es donde vivo yo. Carteles con consignas antigubernamentales, y la seguridad del Estado vino aquí a la casa y me detuvo a mí, me llevó para la unidad y me multaron. Pero esta es la tercera vez ya o cuarta vez que hacen eso. Esta última hora, que fue el día 26, 600 pesos, pero es la tercera ya de 600.
Por otra parte, en la misma provincia, pero en la localidad de Boquerón, del municipio Caimanera, el activista de la Alianza Democrática Oriental, Carlos Antonio Fernández Chacón, fue citado por la policía política y amenazado con ser llevado a prisión.
Y no le aseguran cama en un hospital en Holguín a Arsenio Osvaldo Cruz Velázquez, coordinador de un PACU en el municipio de Jíbara. A Cruz Velázquez le han detectado los síntomas del dengue y está muy enfermo. El opositor tiene complicaciones con un riñón. Desde esa parte oriental de la isla, su esposa Gilenis Aguilera Santos realiza esta denuncia a través de Radio y Televisión Martín.
Mi nombre es Gilenis Aguilera Santos y quiero decirle que el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en el municipio de Jíbara, Arsenio Osvaldo Cruz Velázquez, que es mi esposo, se encuentra con dengue, y hoy fuimos al hospital de Jíbara y allí cuando llegamos le hicieron un análisis y tiene las plaquetas bajas, y entonces el médico le dijo que lo quería remitir para Holguín, y entonces le dijo de que sí, que iba a ir remitido para Holguín, pero que él no le aseguraba una cama. Él le dijo de que él no se iba a ir para Holguín para tirarse allí en un pasillo como hay 50 personas tiradas y ibareños allí en un pasillo en el hospital, y entonces él cogió y le dijo de que eso era lo que había, que allá afuera había una guagua girón esperando para llevarse a todos esos pacientes para Holguín sin acompañantes, y entonces que él lo hacía responsable, que le tenía que firmar un papel, como que él no quería irse para Holguín. Y entonces mi esposo lo dijo que él no iba a firmar ningún papel porque él no tenía culpa, que ese gobierno no tuviera las condiciones para poder atender a la gente quien iba a ir. Cuatro hoteles de turistas que están vacíos, y entonces nosotros hacemos responsable al gobierno de Castro Canel de lo que le pueda suceder a mi esposo, porque él tiene que hacerse una operación de un riñón, que el gobierno cubano le está negando esa operación a él, y tenemos miedo que él se pueda complicar con esa enfermedad que tiene. Y como él así está, aquí en la cuadra de nosotros hay más de 20 personas con esa enfermedad, con el dengue.
Y el ciclo de directores de la muestra Cine Independiente, Cine Pendiente, que patrocina el Instituto de Artivismo Hannah Arendt, INSTAR, escogió para este mes de octubre al cineasta camagüeyano Eliezer Jiménez Almeida. Los detalles con Yolanda Huerga.
El Instituto de Artivismo Hannah Arendt Instar exhibió del 25 al 27 de octubre en su sede de la calle Tejadillo en La Habana Vieja parte de la obra del cineasta camagüeyano residente en Miami, Eliezer Jiménez Almeida, dentro del ciclo de directores de la muestra Cine Independiente, Cine Pendiente, que coordina la actriz Lynn Cruz.
La muestra es de Cine Independiente, Cine Pendiente, son ciclos de directores. Se exhibieron películas de Eliezer Jiménez Almeida, un total de 12 documentales y 6 estrenos en Cuba. Vino a presentar sus películas.
La obra de este creador, en su mayoría cortos de temáticas sociales, fue la escogida para esta presentación del ciclo, que se celebra una vez al mes. Entre los filmes de Jiménez presentados están Persona, Entropía y Usufructo, que ganará el premio especial de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños en el Festival de Cine Pobre en Jibara, así como los cortos Arte Soy y La Faz de las Aguas, este último galardonado en el Festival de Cine sobre Cambio Climático en China en 2017.
Las películas de Eliezer son películas que tienen una visión más desgarradora que he visto de la familia cubana. Es un cine autorreferencial. Muy personal.
Con estas muestras iniciadas en junio, el Instituto de Artivismo busca rescatar y documentar el cine independiente cubano, además de crear una bibliomedia donde se guarden y se puedan consultar las creaciones de los cineastas independientes cubanos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Son las 12:36 minutos y pasamos ahora a conocer los temas que habrá hoy en Cuba con nuestro colega Tomás Cardoso.
Buenas tardes, Margarita, un gusto estar como siempre contigo acá en Noticiero Estelar. Bueno, en este mismo espacio, el pasado martes 22 del presente mes, informamos y adelantamos el caso de Cristian Pérez Carmenate. Cristian Pérez Carmenate es el joven activista del Umpacu en Puerto Padre, que fue golpeado por la policía, posteriormente fue llevado al hospital, lo operaron y ese día, la semana pasada, hablamos aquí en tu espacio, sí, lo regresaron a prisión. Este lunes, su mamá lo visitó, tiene infestada la herida en el hombro porque no se la han curado y está en silla de ruedas en la prisión Plan Confianza. Tendremos todos los detalles de un activista preso en prisión y con serios problemas de salud. Eso hoy en nuestro espacio. Sumado a esto, Margarita, un tema de sociedad civil. Hablaremos con José Ramírez Álvarez, periodista y biólogo en Mayarí, Holguín, y dice así: los cocheros de Mayarí alertan que no pueden decidir nada. El caballo es de ellos, el coche también, pagan sus impuestos, pero el gobierno los trata como una marioneta.
Wow.
Será objeto de nuestro espacio.
Así que difícil a veces la vida en Cuba. Tomás Cardoso a las 2 de la tarde hoy en Cuba por Radio Martín.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
12:38 minutos, continuamos con más noticias en Radio Martí.
Dirigente de una institución médica venezolana opina que la falta de medicamentos, la cantidad de anestesiólogos que han marchado al exilio y los galenos mal entrenados en Cuba son los mayores problemas que enfrenta esa especialidad de la medicina en Venezuela. Desde Caracas, los detalles con Aymara Lorenzo.
Daniel Sánchez es vicepresidente de la Sociedad de Anestesiología de Venezuela. Tiene 23 años trabajando en el Vargas, el hospital más antiguo de Caracas, construido en 1891. Lo que allí ocurre, falta de insumos, infraestructura, inseguridad y migración, es el reflejo de los principales problemas que enfrenta esta especialidad de médicos que aún sigue atendiendo pacientes.
Ahora le hacen en los hospitales la lista de los medicamentos que deben comprar los pacientes. Quedamos un poco anestesiólogos, solo 5 anestesiólogos quedan en el hospital Vargas. Hay días completos que no hay anestesiólogos, hay días que no se da anestesia. Estás presionando a los pocos que quedan y quieren seguir trabajando en el hospital porque los jóvenes se van. Las condiciones de trabajo trabajo no son las mejores. Tenemos un año completo más sin agua en los baños.
La anestesiología es una de las especialidades más golpeadas, no solo por la diáspora, sino por la mala praxis proveniente de Cuba.
Tenía errores garrafales, parece que eran anestesiólogos express que los entregan en Cuba, parecía que fue un curso de 6 meses. Tienen unas conductas que hace años que nosotros hemos comprobado.
Denuncia el doctor Sánchez que los pacientes enfrentan riesgos al ser anestesiados en condiciones en las que deben trabajar con medicamentos vencidos y no cuentan con terapia intensiva. El vicepresidente de la Sociedad de Anestesiología de Venezuela asegura que no cierran los hospitales por razones políticas. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y en Nicaragua, madres de presos políticos acudieron a la Asamblea Nacional para entregar una propuesta de ley que permita garantizar la libertad de los detenidos. Daliano Caña nos dice más desde la capital, Managua.
Diana Lacayo, coordinadora de la Asociación de Madres, aseguró que la iniciativa de ley se denomina No Más Presos Políticos.
Para pedir, ¿verdad?, a la Asamblea en sí, de que sean justos y que realmente nos aprueben la ley. Y ya nosotros no queremos pasar otra Navidad sin nuestros hijos. Ellos no han hecho nada, absolutamente nada.
La iniciativa fue recibida en el Parlamento por el diputado Jimmy Blandón, quien aseguró que la ley será remitida a la Secretaría de ese Poder del Estado para su respectivo procesamiento y debate.
Vamos a presentar la ley No Más Presos Políticos, que ya la habíamos recibido de ellos con más de 10.000 firmas de solicitud que nos trajeron. En este momento ya está lista la ley, se está dando el procedimiento para presentarla en primera secretaría.
Sin embargo, el diputado Wilfredo Navarro, aliado del Frente Sandinista, explicó que la iniciativa no tiene claridad en su demanda.
No dice que es amnistía, por tanto no se puede tramitar como una amnistía y no habla de indulto tampoco. Entonces la ley es totalmente incongruente.
Como propuesta, la iniciativa de ley debe pasar a la Secretaría en la Asamblea Nacional, posteriormente ser revisada por la Junta Directiva y luego pasar a debate en el plenario. La Asociación de Madres de Presos Políticos sostienen que en las cárceles de Nicaragua todavía hay más de 120 privados de libertad por razones políticas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Seguimos precisamente en Nicaragua porque estudiantes marcharán mañana jueves para denunciar las violaciones de derechos humanos, mientras el régimen de Daniel Ortega pues arrecia sus ataques contra la Iglesia Católica. Seguimos con Nicaragua, específicamente en Managua.
Desde hace un año aproximadamente, funcionarios de aduanas tienen retenidos varios contenedores con ayuda para la iglesia. Algunos insumos como el vino para consagrar, que se utiliza a diario en la celebración de las misas. En algunas iglesias del país ya no tienen vino. El cardenal José Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua y presidente de la Conferencia Episcopal, se refirió este martes precisamente a este problema.
Según me comunican, nunca son irrespetuosos, sino que siempre con la buena diplomacia nos dice: esperen, estamos en trámite, pronto los llamamos. Uno de los contenedores es el vino que viene para la celebración eucarística y en eso estamos haciendo las gestiones con la dependencia propia. Bueno, ahora lo que tenemos que echar menos en el cáliz.
En casi todas las iglesias católicas de Nicaragua, incluyendo la Catedral de Managua, cuando hay celebración de la misa, paramilitares y simpatizantes sandinistas colocan en los atrios sonidos altos para interrumpir la celebración de la misa. Unos 10 sacerdotes de la Iglesia Católica se encuentran actualmente en el exilio debido a la persecución del cual son víctimas. Para este 31 de octubre, en Managua se tiene prevista a las 10 de la mañana una marcha denominada la Marcha de la Burla, una sátira donde van a reflejar los estudiantes universitarios todas las violaciones a los derechos humanos en los cuales ha incurrido Daniel Ortega. La Policía Nacional no otorgó permiso, sin embargo, los jóvenes dijeron que aún así van a salir a las calles a protestar. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, negó enfáticamente cualquier tipo de vinculación con el asesinato de la concejala izquierdista Mariel Franco.
Bolsonaro publicó un video de 23 minutos en el que atacó duramente contra la televisión Globo y contra el gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, que revelaron que el nombre del jefe de Estado aparece en las investigaciones.
De acuerdo con Globo, el portero de la urbanización donde vivía Bolsonaro en Río de Janeiro afirmó a la policía que uno de los acusados de asesinar a la concejala estuvo en el condominio el 14 de marzo del 2018. día en que Mariel Franco fue ejecutada.
De Brasil pasamos a Argentina y la justicia revocó dos procesamientos y confirmó parcialmente otro contra la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, 12 días después de las elecciones que garantizaron su regreso al poder, esta vez como vicepresidenta.
Un tribunal de segunda instancia de Buenos Aires dictó el martes falta de mérito contra Fernández de Kirchner por el delito de cohecho pasivo en la conexión o concesión de obras viales y en otra causa que la investigaba como presunta jefa de una asociación ilícita.
La falta de mérito se dispone cuando la justicia carece de pruebas suficientes para una acusación formal, pero no implica que el imputado no pueda seguir bajo investigación.
Son las 12:45 minutos. Pasamos a más informaciones. Haití enfrenta una agravante crisis humanitaria ante las protestas también del mes y medio. Llevan mes y medio protestando contra el gobierno de Jovenel Moïse. Desde Naciones Unidas nos comenta ahora Carmen María Rodríguez.
Manifestantes en Haití han estado enfrascados en protestas durante las últimas 6 semanas y esto ha impactado en la entrega de ayuda humanitaria a miles de civiles haitianos que tienen necesidad de esa ayuda. A los manifestantes se les han unido líderes católicos en protesta del gobierno de Jovenel Moïse. En Naciones Unidas en Nueva York, Farhan Haq, vocero adjunto de la Secretaría, se refirió a la necesidad de que los más necesitados en Haití tengan acceso a ayuda humanitaria.
Urges all parties to facilitate access to everyone affected by the crisis so that they can receive the assistance they need.
La comunidad humanitaria insta a las partes a que faciliten el acceso a todos los afectados por la crisis para que puedan recibir la ayuda que necesitan. Haq dijo que no obstante el preocupante contexto de seguridad, la ONU y sus socios humanitarios entregaron un mes de suministro de petróleo, medicina, suministros médicos y tanques de oxígeno para al menos 17 hospitales que cubran las necesidades de 4.3 millones de personas. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y 4 migrantes murieron, pertenecientes a un grupo de más de 30 que fueron rescatados en el mar a 600 kilómetros de Canarias. Detalles en esta crónica de la agencia Reuters con el testimonio de José Antonio Rodríguez de la Cruz Roja Canaria.
Llevaban más de 2 semanas a la deriva, abandonados en medio del mar, sin nada que echarse a la boca, sin rumbo, sin esperanza.
Lleva casi 15 días a la deriva y esto pues conlleva a no tener alimentos, no tener agua.
Pero un buque vio en la distancia el cayuco en el que viajaban. Un petrolero los rescató en alta mar. Estaban a más de 600 kilómetros de Gran Canaria, demasiado lejos del que era su destino. Algunos, de hecho, no llegaron.
Fallecido en la patera 2 personas, pero después del rescate, una vez en el barco, fallecieron otros 2 más que no pudieron llevar a bordo.
4 fallecidos a los que hay que añadir un desaparecido. 29 personas han sobrevivido a esta fatídica travesía. Han llegado exhaustos, desorientados. Algunos incluso han tenido que bajar del barco en camillas y ser trasladados directamente al hospital. Una nueva tragedia en las aguas del Atlántico que coincide con un repunte en la llegada de pateras a Canarias. Desde el pasado sábado han llegado así a las islas más de 200 personas y en todo el mes de octubre a España lo han hecho 1.600 inmigrantes. Nada en comparación con el año pasado, cuando en este mismo mes llegaron más de 8.000 personas en pateras.
Y los fuertes vientos que superan los 100 kilómetros por hora mantienen en alerta a los bomberos de California, que sofocaban los incendios que han provocado pérdidas materiales y evacuación de miles de personas. Amplía la agencia francesa de prensa.
California permanece alerta por los fuertes vientos de más de 100 kilómetros por hora que alimentarían los incendios forestales que consumen el estado. Los focos son al norte y al sur de California. El incendio Kincade arrasó más de 30.000 hectáreas en los alrededores del condado Sonoma. Ha destruido 124 inmuebles, incluidos 57 hogares, en tanto 23 fueron afectados. Unas 180.000 personas tuvieron que abandonar sus casas en la región vinícola de Sonoma, donde se declaró estado de emergencia. El otro gran incendio es Getty en Los Ángeles, que ha consumido 265 hectáreas cerca de una exclusiva zona residencial, donde viven figuras públicas. Unas 7.000 personas han sido evacuadas por el fuego. Getty ya arrasó 8 estructuras y dañó 6. Podemos anunciar que hemos progresado y este incendio está 15% contenido. Como he dicho en cada conferencia, no es decir que es 85% bajo control, 15% de él. Estamos seguros que no se va a esparcir más por el territorio. Para reducir el riesgo de incendios, la mayor empresa de servicios públicos de California, Pacific Gas and Electric, ha implementado cortes al suministro de electricidad a casi 1 millón de usuarios en el norte y centro del estado. Los vientos de Santa Ana, como se le conoce el fenómeno de ventarrón en California, podría afectar el servicio eléctrico de 596 mil clientes. La empresa de electricidad es investigada porque una de sus líneas de transmisión pudo haber desatado el incendio Kincaid. Lo mismo ocurrió en 2018 cuando una de sus instalaciones causó el fuego Camp, en el que murieron 86 personas.
Son las 12:49 minutos en Radio Martín. Nuestra noticia en perspectiva nos lleva a una noticia triste que tuvimos e informamos ayer: el fallecimiento de Armando Sosa Fortuny, un luchador por la democracia y la libertad en Cuba, preso político en dos ocasiones, 43 años en total en prisión. Increíble cuando uno dice esa cifra. Nos acompaña para hablar un poco sobre la vida y el legado de este luchador incansable y valiente, como muchos lo consideran, Pedro Corzo. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Gracias por esta invitación. Sosa Fortuny era un hombre muy conocido en el presidio político cubano.
En la primera parte, ¿no?
En la primera y en la segunda. Sosa Fortuny desembarcó en Cuba en el año 1960, en octubre del 60, con un grupo de hombres, si mal no recuerdo eran 26. De los 26 fueron fusilados 10. El jefe de la expedición, le decían el indio Feria o Farías, fue muerto en combate, otro fue herido. 10 fueron fusilados. De los 10 fusilados, 4 eran americanos de nacimiento.
Wow.
Y uno había combatido en la Guerra de Corea. Sosa Fortuny en esa ocasión cumplió 18 años en la cárcel, en la prisión. Enrique Ruano, que fue su compañero de prisión durante mucho tiempo, recuerda de que él creó una organización de juventudes anticomunistas
dentro
de la cárcel, que era un hombre muy activo, muy participativo. Te repito, era un hombre muy conocido y muy activo, que no se sabe en el empeño de tratar de derrocar al régimen de los Castro.
Él cumple su condena de los 18 años y se va de Cuba.
Él no cumple la condena. Él fue un grupo en los años 70. Te recuerdas que hubo una negociación entre cierta vertiente de la migración cubana.
Así.
Estaba Estados Unidos por detrás,
el
por
diálogo,
supuesto.
Le conocían como el diálogo.
Como el diálogo. Uh-huh. Y entonces muchos prisioneros políticos que habían cumplido largos años de cárcel fueron escarcelados y la inmensa mayoría vino para Estados Unidos.
Entre ellos Sosa Fortuny.
Entre ellos Sosa Fortuny y su hermano. Que su hermano también había estado en el desembarco, que en este momento está muy enfermo en un hospital aquí en la ciudad de Miami. Había estado en el desembarco de Navas, que es como que se conoce este desembarco en octubre del 60, repito. Sosa Fortuny regresa aquí, a Estados Unidos, y en vez de estar pensando en voy a vivir mejor, recuperar el tiempo
la misión,
perdido.
Todo el mundo piensa que ya cumplió una misión.
Sí, señor. Con más de 54 años regresó a Cuba. Otra vez.
En una embarcación.
En una embarcación para tratar de organizar un brote guerrillero en las montañas del Escambray.
Increíble.
Este hombre era un hombre incansable. Como dice Ramiro Gómez Barrueco, es un personaje que tenía en sí el decoro que le faltaban, como decía el apóstol José Martí también, como le faltaban a muchos cubanos. A este hombre le sobraba el decoro que a muchos le faltaba.
Increíble. Ahí lo vuelven a capturar y lo condenan nuevamente.
Lo condenan nuevamente a 30 años.
Increíble.
Y de esos 30 años ya sabemos que está preso desde el año 94 hasta el año 19. O sea, cumplió casi 26 años.
Muere en
años
el presidio, muere en un hospital,
una segunda,
pero estaba cumpliendo su condena.
Sí, cumpliendo su condena, enfermo, muy enfermo. Tenía 76 años de edad.
Bueno,
y falleció. Realmente es como dicen algunos, una especie de paradigma de futuro. Un hombre a imitar, un patrón de conducta que deben asumir todas las personas que quieren
no,
a sus países.
Pero no cumpliendo ni imitando los resultados finales, que es el fallecimiento. Hay que recordar la vida de Armando
Sosa. Por supuesto,
Sosa,
pero también hay que recordar las muertes heroicas.
También, en ese mismo sentido. Pedro Corzo, como siempre, nuestro colega en el noticiero de Radio Martí. A las 12:53 minutos vamos a pasar ahora a los deportes con Edemio Navas González.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti a todos en Cubita la Bella. Anoche el pitcher estadounidense Stephen Strasburg cumplió una formidable labor en el montículo. Se complicó en la primera entrada, donde le hicieron las únicas dos carreras, y de esa forma su equipo de Washington tu equipo, Margarita. Ajá. Le ganó 7-2 a los Astros de Houston. La novena de tres cubanos ahí, Alexis Díaz, Yulieski Gurriel y Jordan Álvarez. A propósito, estos dos últimos se fueron blanco cada uno en tres turnos. Una derrota, reitero, del Houston 7-2 ante los Nacionales. Con este triunfo, el equipo de Washington empató a 3 victorias probando la Serie Mundial de las Grandes Ligas.
Lo que quiere decir que ya los dos ganaron. Porque sí, los resultados, por supuesto.
Sobre todo Washington, que avanzó de comodín y eliminó, entre otros, a San Luis por barrida. Si tú me dices, ganó 4-6, 4-5, pero le pasó la escoba al equipo de San Luis, que salía de favorito. Esta noche se decide la Serie Mundial. Tremendo partido, no te lo pierdas, Margarita.
No lo voy Zagrinqui, a perder.
Quien ganó 18 en la temporada regular, pero perdió 2 ahora en la postemporada contra Max Scherzer. Invicto en la postemporada en 3 partidos y en el 2019, en la temporada regular, ganó 11 y perdió 7. Este encuentro a las 8:07 de la noche por hora de Cuba, por nuestra emisora. Y bueno, los mellizos de Minnesota ejercieron ayer la opción contractual por $12 millones para la próxima temporada con el muchacho de República Dominicana, Nelson Cruz, quien este año terminó con 41 jonrones. Por otra parte, el prospecto púgil cubano Osvari Morel de Villa Clara va a regresar al ring, combatir este sábado en Oxon Hill, en el estado de Baltimore, contra Quinton Rankin, combate pactado a 6 rounds en la división supermediana. Morel fue campeón mundial juvenil en el peso semicompleto en el evento efectuado en noviembre del año 2016 en San Petersburgo, Rusia, y debutó a nivel profesional con victoria el pasado 31 de agosto aquí en Estados Unidos por nocaut ante el cubano-americano Yendris Rodríguez. Por otra parte, quiero señalarte que el equipo de Barcelona derrotó al Valladolid 5-1 y pasó al primer lugar. Tremenda labor de Messi.
Sí,
está líder en España con 22 puntos por 20 Granada y el Atlético de Madrid. Y el Miami Heat derrotó anoche al Atlanta 112-97 y de esa forma logró su tercera victoria con una derrota en la recién inaugurada temporada de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí, de Estados Unidos. Así que, Margarita, muy atenta a lo que pueda ocurrir
esta
hoy.
Esta noche se decide. No esta apto, noche se dicen decide. Algunos no apto para cardíaco.
Así
pero
mismo.
No,
y Elenita tener... dice que mañana vendrá con una gorra. De... una gorra W.
Nacionales, los Washington.
Y Juanito Pendazo también.
Bueno.
Y el Internacional le va al Houston. Hasta aquí el deporte.
Ay, gracias. Deme Nava González, los deportes en Radio Martí. Y ahora de los deportes pasamos al entretenimiento y la información que nos trae Alejandro Escalona.
El director alemán Roland Emmerich estrenará su drama de la Segunda Guerra Mundial en el cine el próximo mes en una película sobre la batalla de Midway. Emmerich ha dirigido películas de gran presupuesto llenas de efectos especiales como Independence Day y Godzilla. La batalla de Midway ocurrió del 4 al 7 de junio de 1942 y fue tema de una película de 1976 protagonizada por Charlton Heston y Henry Fonda. Según expertos, Linda Hamilton estableció un nuevo estándar para las heroínas de acción hace más de 30 años y esta semana regresa la franquicia de la película Terminator. Hamilton, de 63 años, se reúne con Arnold Schwarzenegger y James Cameron para Terminator Dark Fate, que se estrena esta semana. La chaqueta de cuero negro y los pantalones que Olivia Newton-John usó en Grease se subastarán esta semana a beneficio del Centro contra el Cáncer de la Actriz en Australia. Espera que el atuendo que marcó la transición de la recatada estudiante de high school a la sexy Sandy Olsen en el dueto You're the One That I Want con John Travolta en la película musical del año 78 alcance $200,000. La subasta se llevará a cabo en Julian's Auctions en Beverly Hills, California, el sábado 2 de noviembre. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Aquí están las noticias titulares en Radio Martí para el día de hoy. La ONU exige al régimen cubano que aclare suerte y también paradero del líder opositor José Daniel Ferrer. Residentes de Guira de Melena llevan 30 días sin agua potable. Presidente del partido español Vox considera una locura la visita de los reyes a Cuba. Evo Morales acepta que el resultado de la auditoría de la OEA sobre las elecciones sea vinculante. Y las protestas en Chile obligan al presidente Piñera a cancelar las cumbres económicas y de cambio climático pactadas para noviembre.
Radio Martí Noticias.
Ya conocen las noticias principales en Cuba y también el resto del mundo en esta edición del Mediodía Noticiero de Radio Martí. Agradecemos como siempre a Demio Nava González la suerte que nos traen los deportes. Por supuesto, Pedro Corzo, como siempre nuestro colega periodista en la Noticia en Perspectiva. Tomás Cardoso, recuerden, hoy en Cuba a partir de las 2 de la tarde. En las noticias, Joan Andrés. En los controles, Juan Pendaz. En la producción, Elena Rodríguez. Les habla Margarita Rojo. Como siempre, mantengan la sintonía con Radio Martí para enterarse de toda la información de Cuba y el mundo. Pasen buenas tardes.
Radio Martí.